en toda crisis siempre hay alguien haciéndose rico. Eso lo dijo Kiyosaki. Y es cierto. Y yo prefiero ser, a ver, para nada me regocijo de lo que le está pasando al mundo. Eso no me da gusto. Pero para nada tampoco me voy a quedar parado viendo cómo nos carga la chingada a todos.
Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Alfonso.
Y yo soy Carmen. Y te damos la bienvenida a Inspira, el podcast de IOS Offices que busca despertar, inspirar e impulsar tu crecimiento empresarial.
Historias de éxito, invitados que inspiran y todo el aprendizaje obtenido en esta increíble aventura de ser empresario. ¡Empezamos! Buenos días, estamos aquí en otro episodio de nuestro podcast. En este caso tenemos a un autodenominado emprendedor serial, Juan Carlos González, que es mejor conocido como el fundador de Expediente Azul. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes, Alfonso? ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien. Bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio, que estamos seguros que vas a poder inspirar a muchas personas. Primeramente, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre cómo inicia esta carrera de emprendimiento serial. Platícanos.
Muchas gracias. Antes que nada, les quiero compartir que primero que todo me siento honrado por esta invitación y ciertamente con una persona que encuentre resonancia con lo que vamos a compartir el día de hoy, creo que con eso ya valió la pena todo este esfuerzo. Muchas gracias por el esfuerzo y gracias por esta invitación. La carrera de emprendedor serial creo que arranca desde antes de tener conciencia de que eres un emprendedor. Ahorita el concepto de emprendedor ya está muy de moda, ya está en boga y de alguna u otra forma trae buen marketing la carrera de emprendimiento. Y la realidad es que no sé por qué, pero así es. Empezó, lo recuerdo perfectamente, un vecino muy apreciado hasta la fecha, amigo, Jorge Pereda. Nos pusimos a vender dulces a las personas que pasaban por la calle.
¿Cuántos años tenías en esta época?
Yo tenía 9 años.
Súper.
Yo tenía 9 años.
Wow.
Y el objetivo era, la realidad es que el tema, ni siquiera sé para qué quería el dinero, para serte muy sincero, no lo recuerdo. No tenía una ambición de un juguete o algo por el estilo, pero teníamos la necesidad de salir a vender cosas y el arte de vender. Lo empecé a desarrollar desde entonces. Después pusimos una pequeña taller de reparación de bicicletas, que la realidad es que siempre nos sobraban piezas. No sé cómo alguien se atrevía a dejarnos sus bicicletas en nuestras manos. Después empezamos a filmar unas peliculitas y cobrábamos a los papás porque fueran a verlas. Entonces, si checas, ahí se va dando una suerte de emprendimiento serial, donde estás jugando a lograr que alguien voltee a ver lo que estés haciendo e intercambie valor por valor, que en aquel entonces eran unas moneditas por lo que tú estabas haciendo. Y creo que ahí nace todo. Al final del día, sí, arrancó la prepa, me empleé desde muy joven, trabajé, me divertí muchísimo trabajando. Arranco la carrera, termino la carrera, ya me picaba por irme, por salirme de las aulas y abrir mi primer negocio en el 2003. Y aquí es donde arranca, pues, una carrera que en ese momento, insisto, no era una carrera de emprendedor. Yo quería hacer software, quería desarrollar tecnología y mi objetivo era simplemente hacer lo necesario para empezar a vender y a cobrar por esa tecnología, que no sobra decir, ya lo había hecho antes de tiempo parcial, pero ya quería profesionalizarlo y yo me sentía, y aparte la universidad donde estudié, híjole, el ADN emprendedor es así lo máximo, y había un letrero grandísimo en la puerta: por esta puerta pasan las personas que cambiarán el futuro del país. Y no te dicen todo lo que te hace falta aprender para poder aspirar tan siquiera a acariciar esa idea. Entonces, pues yo creo que sirve de algo que te la creas. Y ahí empezó formalmente lo que hoy denominamos el tema de emprendurismo serial.
Muy bien. Tomando un poco lo que estás diciendo aquí, empezaste justamente tu carrera como ingeniero en sistemas, pero por lo que eres conocido hoy en día es más en el mundo financiero. ¿Cómo es que tu carrera de empezar a diseñar software te lleva a esa parte?
Es una excelente pregunta. La primera respuesta es, bueno, ya me harté de ser pobre y quise empezar a ganar dinero. Esa es la primera respuesta, pero no es una respuesta completa. Abrimos una fábrica de software en el 2003, excelentes socios, hasta la fecha socio y amigo. Ahorita te voy a decir cómo llegamos a ese punto. Y en el 2006, una financiera de mucho renombre hoy por hoy aquí en el occidente del país y hoy por hoy en todo México, que se llama Arrendamás, estaba naciendo. Y la premisa del director general de Arrendamás fue bien sencilla. Yo quiero que en lugar de tener un ejército de personas, sea una empresa lo más tecnificada y tecnológica posible. Al final del día, una financiera es una empresa de información. Pura suerte, nos cruzamos en el camino en el momento idóneo, en un vallartazo, en una ida en bicicleta a Vallarta, mi socio, ni siquiera yo, mi socio Edgar en aquel entonces y él, cruzaron algunas palabras y de repente, pues a ver, vamos a platicar. Y sabíamos de qué, no sabíamos en ese momento que se iba a convertir en el socio más relevante que tuviéramos en el cliente más relevante que tuviéramos en toda la historia. Y es una financiera. Gracias a esa experiencia, pues tú sabes, el computín, si has convivido con cualquier computín, pues sin deberla ni temerla, se hace medio experto en todos los chismes, directes, operaciones, porque está metido en todos los roles, arreglando y descomponiendo cosas por todos lados. Y sin querer queriendo, pues nos hicimos expertos en cómo operaba una financiera. Voy a acelerar la historia porque voy a enfocarme en contestar tu pregunta. Vendemos la empresa de desarrollo de software, pasan 10,000 cosas en este proceso. Vendemos la empresa y me encuentro felizmente desempleado en el 2013. Y digo, ¿ahora qué voy a hacer? De tener un equipo de asistencia, me recuerdo perfectamente. Imagínate esta escena, después de 10 años de estar creciendo y contrayendo la fábrica de software, llega el primero de mayo del 2013. Y todo mi equipo se fue a las instalaciones de la persona que nos compró. Yo no sabía ni cómo poner la cafetera, ni mucho menos dónde estaba el café. Yo, ¿qué hago aquí, caray? Hasta ahí me cayó el 20 de que había quedado felizmente desempleado. Digo felizmente porque vender una empresa para muchos es un éxito. En ese momento sentí, con base en una confusión, que había dado en adopción a un hijo propio. Porque dije, después de 10 años, y este es un error craso de los empresarios que si quieren ahorita profundizamos en la autoidentificación del dueño de empresa con su empresa, creer que es un hijo, creer que es un brazo, sangre de mi sangre, es un error craso que nos limitan mucho la capacidad que tenemos de tomar riesgos, pero eso es otra historia. Entonces me encuentro felizmente desempleado y mi mente dijo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y lo que resultó es que pues yo pensé que sabía cómo operaba una financiera y dije, pues yo vendía proyectos de desarrollo de software. Entonces dije, pues yo sé cómo operan las financieras. Y si he vendido todo este tiempo innovación, desarrollo de software, desarrollo tecnológico, ¿que no pueda vender dinero? Carmen, ¿tú quieres dinero?
Claro.
¿Sí? Claro, ¿no? ¿Tú quieres dinero?
Claro que sí.
¿Todos quieren dinero? Entonces, pues te va a estar facilísimo ya. Ya la armé. Una cosa es querer dinero y otra cosa es ser sujeto de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hice? Compré una franquicia a la propia Arrendamás, que fue nuestro cliente más relevante durante todos estos años. Y dije, esto va a estar fácil. En 3 meses hago mis primeras colocaciones. ¿Qué ciencia puede tener vender dinero? No, bueno, eran 8 meses y no había colocado un solo peso. Y mi esposa me decía, oye, ¿y si estás seguro que esto va a jalar algún día? Porque las tarjetas de crédito siguen corriendo. Yo decidí cambiar de carrera cuando ya tenía 2 hijos. Buen momento para cambiar de carrera, ¿va? Eso fue ironía. Y pues sin querer, queriendo, porque fue una decisión completamente fundamentada en la ingenuidad, como normalmente se emprende, pues me moví al mundo del financiamiento productivo para empresas. Y sin querer queriendo, fui avanzando en este terreno, me di cuenta del gran reto que tienen las financieras tradicionales para poder dictaminar, aprobar créditos, conseguir clientes, perfilarlos, recuperar cartera. Y pues aprendí todo su ciclo de vida operacional. Fue una experiencia extraordinariamente placentera, retadora, muy positiva en todos los aspectos. Y dentro de esa empresa concebí otra idea. Dije, no puede ser que tenga 5 personas persiguiendo papeles para poder aprobar un crédito, para poder aprobar un arrendamiento. No puede ser que me esté peleando con mis prospectos porque ellos dicen que ya les entregué, que ya me entregaron todo, que ya estaba todo listo, que pensaron que estaba todo preparado. No puede ser que esté teniendo problemas con mis clientes por esto. Y le hablo a quien fuese mi socio de la fábrica de software. oye, Roberto, ya sé que vamos a hacer juntos, ya habíamos querido hacer cosas juntos otra vez. Vamos a automatizar todo el proceso de integración de expedientes. Tengo 5 personas que todo el día están persiguiendo papeles y no se me hace que deba existir esta actividad. ¿Y a quién le va a interesar eso? Me pregunta Roberto. Pues él no estaba en este mundo. Yo me vine solo al mundo del financiamiento. A todas las financieras del mundo, Roberto. Pues creo en ti. Pues vamos a ver. Hicimos la primera versión de Expediente Azul. Tardé 15 minutos en vender la primera licencia o un broker hipotecario.
¡Wow!
Al año ya estábamos rascando los 15,000 usuarios. Sin querer, queriendo, le pegamos a un dolor que era tan común que todo mundo, el status quo de la industria era que integrar un expediente debe ser doloroso y no hay otro camino. Y así es, y así funciona, y no tiene por qué cambiar, porque todo es un dolor que todo mundo aceptamos. Y yo, como el novato del mundo del financiamiento, que no entendía cuál era el status quo porque nunca lo había vivido, digo, esto no está bien. Y pues decidimos abrir este negocio al punto que en septiembre del año pasado vendo toda mi operación financiera, regreso al mundo tecnológico otra vez sin querer queriendo, y desde entonces me dedico a automatizar y digitalizar los procesos de originación, de onboarding, de servicios financieros en todo Latinoamérica.
Wow, creo que hay una súper buena lección aquí. Es algo que justamente se comenta mucho. Hoy en día la gente estudia una carrera y la mayor parte de la gente no se dedica a esa carrera. Y parece como un defecto, ¿no? Parece como una muy mala toma de decisión haber estudiado biología marina y acabar trabajando en un despacho de abogados. Pero hay momentos como el tuyo donde esto que parecía una muy mala decisión o que parecía el que no sabes qué te compete, cuáles son tus aptitudes, lo que te gusta, juega totalmente a tu favor y creas un momento disruptivo que cambia la industria en la que estabas parado.
Fíjate que yo creo que, y lo estoy viviendo en estos momentos, gracias a la pandemia, y utilizo la palabra gracias de una manera muy consciente, porque, y no te miento, en marzo que empezó todo este tema del encierro, y ahorita voy a retomar lo que estás diciendo, pero creo que es un muy buen ejemplo. Pues en marzo, ustedes lo saben, lo recuerdan, fue hace relativamente poco, pues había una incertidumbre total, eso de que se empezaron a cerrar fronteras, empezaban todos a la casa, se cierran tiendas, se cierran centros comerciales, se cierran parques, se cierran todo. No voy a discutir si eso fue una buena o mala decisión, esa es otra discusión. Pero cambiaron las reglas y mucha gente se fue a comprar papel de baño y yo me puse a trabajar. Esa fue mi manera de comprar papel de baño, trabajar y ver qué íbamos a hacer. Y claro que mi socio Roberto y yo es, híjole, el canceladero, mis clientes son financieras. Imagínate cómo va a estar una financiera en un contexto así, con su cartera vencida, reestructurando créditos, tratando de salvar hasta el último peso. Nos van a cancelar todos los clientes que teníamos en ese momento y hubo miedo, pero por supuesto que hubo miedo. Pero ese miedo, te lo juro que duró minutos, un par de horas cuando mucho. Dijimos, no, pausa. La palabra encierro es una mega oportunidad para nosotros. La única arena donde van a poder hacer negocios las financieras va a ser en el terreno digital y muy pocas financieras están preparadas para eso. Es nuestro momento. Y de alguna forma, pues uno se retroalimentó, Roberto me reforzó a mí, yo reforcé a Roberto, hicimos un círculo. A tal grado que en los últimos 3 meses en la empresa han sido los mejores 3 meses desde el 2017 que abrimos. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Ese momento de disrupción que puede parecer una tragedia, yo creo que estás a una decisión actitudinal, es una actitud, una emoción recurrente que te forzas a dónde, a ver, en toda crisis siempre hay alguien haciéndose rico. Eso lo dijo Kiyosaki. Y es cierto. Y yo prefiero ser, a ver, para nada me regocijo de lo que le está pasando al mundo. Eso no me da gusto. Pero para nada tampoco me voy a quedar parado viendo cómo nos carga la chingada a todos. Yo lo que voy a hacer es ver, a ver, aquí hay siempre en una crisis alguien haciéndose rico, siempre en una crisis, repetirlo. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad? Y empezar a voltear. ¡Pum! Estrategia digital de originación. ¡Va, vámonos! Y sobre eso y aventamos toda la carne al asador en vender un producto en ese entonces, porque nada más automatizábamos la integración de expedientes. Ahora ya hacíamos el full digital onboarding, la originación digital. pues yo voy a venderla, Roberto. Y tú vela construyendo en el camino mientras yo empiezo a cerrar contratos. Y así hemos estado operando desde entonces y han sido las mejores ventas que hemos tenido en 3 años de historia de la compañía. Siempre en una crisis hay alguien haciéndose rico y hay que ver en dónde está eso que la mayoría, porque si hay una crisis, porque la mayoría están viendo negro, ¿no? Están viendo el vaso medio vacío. Donde la mayoría está volteando, hay que voltear para el otro lado. Y es justamente lo que tú dices. En ese momento que puede parecer muy malo, en realidad hay una muy buena noticia ahí encapsulada y hay que tener un poco de ingenuidad, de desapego al ego, de curiosidad, de hambre, para poder ver eso y yo creo que principalmente confianza. Confianza en que eres capaz de improvisar lo que sea necesario improvisar para sacar adelante el barco. Y yo creo que es una actitud básica para poder crecer un negocio de manera exitosa.
Wow, qué impresionante. ¿Cómo dices tú? Cambiar la perspectiva totalmente de lo que está sucediendo. Y por otro lado, ¿cómo también tú manejas, o sea, esa parte que dijiste que nada más duró unas horas el estar en ese, todo se va, o sea, va a estar en un escenario negativo? ¿Cómo le haces? O sea, también en otras ocasiones antes te ha sucedido, ¿y cómo lo manejas para salir rápido de ese y no caer en esa negatividad o en ese? Sí, claro, o sea, en creer que todo se va a ir por la borda en vez de ver el otro lado.
Yo no quiero hablar de fe. Yo quiero hablar de confianza en mí mismo. Y si hago un recuento de los daños, me doy cuenta que simplemente hemos sido capaces de salir de muchas otras. Y esa capacidad de improvisación. Y a ver, no hay mal que dure 100 años, ni pendejo que lo soporte. Y por más retador que esté enfrente, claro que va a haber retos, claro que va a haber sudor, claro que va a haber lágrimas. Pero por supuesto, y no vale la pena deshidratarse llorando, creo yo. Mejor usa esa energía para ver dónde está lo que no estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Qué creencia debo yo actualizar para cambiarle la perspectiva a esta situación? Y no quiero sonar ni dogmático, ni yupi yupi, ni mucho menos, pero es genuino. Si tú cambias la actitud con la cual ves el problema parece cambiar también. Entonces yo creo que es confiar que hay otra perspectiva del problema. Siempre, sea cual sea el problema, hasta una pandemia mundial, genera oportunidades en prácticamente todas las industrias.
Totalmente de acuerdo. Me llama mucha atención justamente este tema de confianza que tienes. ¿Es algo que tomaste en tu recorrido como aventura, como emprendedor? ¿Es algo que te inculcaron tus papás? ¿En qué momento crees que te diste cuenta, más que nada, que tenías esta confianza en lo que hacías y en que podías verle la otra cara al problema?
Ya se convirtió en una plática terapéutica, pero vamos a darle doble clic a ese asunto. Fíjate que mi primer empleo formal fue en Servicio Postal Mexicano, lo que ahorita se llama Correos de México. Y tengo una extraordinaria memoria, tiene mucha nitidez esta historia que te voy a platicar. Yo entro como capturista, porque yo desde los 9 años ya le picaba. A mí me compraron una computadorcita, una Atari XE, que para los ancianitos que me están escuchando, como yo, pues era un Atari, ustedes no saben de eso, no saben que existe el Atari, pero yo sí, y era un casetcito con gráficas muy primitivas, pero también tenía un teclado que si le quitabas el cassette podías programar. Yo copiaba el manual y yo no sabía qué estaba escribiendo, pero veía cosas en la pantalla y le movía una línea de código y pasaba otra cosa y después las componía. Y me acuerdo que hasta llegué a llorar de la frustración y lo arreglaba y me sentía súper chidísimo. Y bueno, entonces lo que les quiero decir con eso es que ya sabía usar un teclado, punto. Entro, yo estaba en tercero de prepa, saliendo de segundo, tercer semestre de prepa, y consigo esta chamba en la Gerencia de Informática de Servicio Postal Mexicano en el Palacio Federal de Guadalajara. Y mi chamba era capturista. Imagínense la lógica de que nos entregaban costales de correspondencia de vuelta por Telmex, de aquellos recibos de Telmex que antes no te llegaban por mail, porque ni mail sabía, de que no podían entregar. Y nosotros la lógica era capturar teléfono, nombre y domicilio de todos y cada uno de las sobres. Y nos daban costales y costales y costales y la chamba era capturista. Resulta que se va de vacaciones el gerente de informática me acuerdo muy bien de él, Mario. Siempre me trató súper padre, pero no le gustó lo que hice en estas vacaciones. Yo dije, a ver, los sobres están impresos, pero ojo, esto era un tema de... Para nada creía yo que me las podía, sino simplemente era, a ver, aquí hay algo que no me está cuadrando, y era simplemente, con toda la humildad del mundo, saber, algo no entiendo, explíquenme, por favor. Este sobre está impreso en una impresora de matriz de punto, que ustedes tampoco saben qué es eso, pero antes así se imprimían las cosas, que era, ustedes no saben de eso, pero bueno. Esto está impreso. Si está impreso, significa que está en alguna computadora. Porque yo estoy capturándole a una computadora algo que ya está, fue impreso, que significa que ya está en una computadora. Entonces dije, a ver, ¿cómo yo puedo sacar el, seguramente es el número de teléfono, el campo que busca los datos en la otra base de datos? ¿Quién es nuestro contacto en Telmex? ¿Se nos está dando toda esta chamba? Pues debe haber algún punto de contacto con Telmex, ¿no? Pues sí, ahí hay un güey ahí que nos manda todos estos, pues déjale, pregunto, y pues agarré el teléfono y le hablé. Y le dije, oye, ¿de dónde sacan las bases de datos? Uy, pues hay que hablar con dirección y demás. A ver, pásame dirección. A ver, ojo, yo tenía, ¿cuánto? ¿17, 16 años? ¿Cuánto se tiene en segundo semestre de preparatoria? Entonces, pero otra vez, la ingenuidad es una bendición. Pues yo no sabía que estaba hablando con el directivo de Telmex. A mí me valía madre. A mí me daba hueva estar capturando todas las necesidades. Ese era mi motivador. Yo no quería trabajar en algo tan sin sentido desde mi perspectiva. Entonces le hablo, oiga, pues tengo esto, yo me dedico a esto, yo soy capturista de sus sobres y demás, y me gustaría saber si hay alguna base de datos con los teléfonos. Pues claro que hay una base de datos con los teléfonos, de ahí sale. Y veo que hay un código de barras. En aquel entonces, tener un código de barras era una cosa súper avanzada, pero Servicio Postal tenía una clasificadora en el piso de abajo. Yo dije, ¿cómo clasifican las cartas? Pues seguramente con lectores de código de barras. Y voy caminando. Y agarro un código de barras que se conectaba al PC2, que tampoco saben qué es eso, pero así, antes no había USBs, había muchos puertos en todas las computadoras. Entonces llegaba con la... Y le disparo al sobrecito y, era el teléfono. A ver, mándame un... ¿Existe este número en tu base de datos? Sí, aquí está el nombre. Aquí está el domicilio. Todo lo que nos pedían capturar. Digo, oye, ¿me puedes mandar esa base de datos? Pues antes no había... Ley de privacidad de datos, el manejo de terceros y la carabina de Ambrosio. Mándamelos. Y me los mandaron. Entonces el proceso de captura, chéquense, en lugar de ser teléfono, nombre, Juan Pérez González, domicilio, Avenida López, imagínense, era, a ver, acomódame los sobres en filita, tú vas quitando un sobre en friega y yo le voy esperando, pum, quita, pum, tú. Nos acabábamos un costal completo en una hora, cosa que era semana y media de trabajo.
¡Wow!
Todo regresa este cuate de vacaciones, el gerente postal, Benjamín se llamaba, se entera de esta situación y que me da el puesto de gerente de informática en ese momento. Y yo les dije, a ver, güey, yo soy un morro, yo quiero estar en la fiesta, hombre, a mí no me chinguen.
Impresionante.
Entonces, y ganaba 1,300 pesos a la quincena, me acuerdo perfectamente. Y yo era el rico, era el billetudo. Y ¿y qué me di cuenta? Y ahora sí contesto a tu pregunta, súper puntual. Dije, la realidad es que no hice nada extra, bueno, no hice nada de genios. Simplemente hice algo extraordinario. ¿Y qué significa extraordinario? Pues fuera del ordinario. Lo llamaría la palabra excelente. Que excedió la expectativa, ese, en lugar de estar capturando como burrito de carga, pues a ver, güey, vamos a pensarle un poquito, ni siquiera un poquito a este asunto, y ¡pum! Acabé como una suerte de gerente de informática y raro, y entendí algo increíble. Y hasta la fecha lo creo. Tristemente, la mayoría de las personas se mueven en función del mínimo esfuerzo. Vamos a llamarle una mediocridad crónica. Entonces basta con que hagas una rayita arriba de lo que se espera de ti. Una rayita, no 10, una rayita. No tienes que ser ningún genio en nada. Y eso es suficiente para crear o fomentar lo que ahorita le llamaste una disrupción. No se necesita ser ningún genio. Simplemente ser terco, ingenuo y querer dar una rayita arriba de lo que se espera de ti. Y ahí me di cuenta que simplemente, pues, es muy fácil sobresalir en un lugar, en una cultura donde el mínimo esfuerzo impera.
Me encanta. Y también sobre todo cómo con tu personalidad, que siento que es algo muy importante, que muchas veces preguntas, o sea, tú preguntas, investigas, encuentras por eso, por tu curiosidad. Y siento que muchas veces a lo mejor las personas se frenan y no investigan, y siento que eso es como que toda una parte muy importante para saber las necesidades y para entender como que qué es lo que está faltando, que por lo que veo en tu recorrido, o sea, en tu trayectoria, has identificado todo esto gracias a toda tu curiosidad y a no tener miedo a preguntar, investigar y saber y entender. Entonces eso también siento que es una parte que nos estás plasmando muy importante, el entrarle, ¿no? Y no quedar, y no detenerte a como que, ah, pues a lo mejor alguien más lo va a cambiar, o no, pues así es, como dices, y, sino cambiar esa dinámica que ya existe y no tenerle miedo.
Fíjate que puedo complementar con dos historias que no son mías y que creo que nutren muy bien lo que estás diciendo. Un muy buen amigo, René, me dijo hace como 3 años, si no mal recuerdo, me dijo, ¿sabes qué? Yo me puse la tarea de hablar con las 5 personas que para mí, desde mi perspectiva, son las personas más influyentes de mi industria en el mundo, ¿sale? Y una de ellas, recuerdo un caso, por diferentes escenarios que él tenía de negocio en ese momento, era este cuate de Salinas Pliego, ¿no? ¿Y qué hace una persona cuando quiere hablar y hacerle preguntas a Salinas Pliego? Y René fue, yo me imaginé acá una estrategia de cómo conectar y demás, y hacer un networking y preguntar y a ver cómo le llegamos y demás. Y René me dice, no, me meto a la página de Grupo Salinas, veo el teléfono y marco. Hola, señorita, quiero hablar con el licenciado Salinas Pliego. Ah, un momento. Y obviamente escalé a una subdirección, ¿no? Quiero hablar con el licenciado Salinas Pliego. ¿Para qué? Ah, porque quiero hacerle esta pregunta y esta pregunta. Pues a ver, espérame. Llega con asistente directa de Salinas Pliego. Quiero ta, 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 ta. A ver, dame un segundo, háblame mañana, voy a hablar con el licenciado. Pues, habla mañana. Estamos hablando 24 horas de distancia, ¿no? Que si te puedes venir tal fecha, que te va a dar 20 minutos. Gracias. Estás.
¡Wow!
¡Se acabó el problema! ¿Sí voy a entender? Y segunda historia. Ahorita con toda esta situación pandémica nos ha hecho muchas cosquillitas a mi esposa y a mí el tema del homeschooling. Porque la escuela, en nuestro contexto, es lo único que nos mantiene todavía atados a esta bellísima tierra. No porque queramos correr, pero la sensación de libertad por alguna razón nos llama la atención. No la hemos ejercido esa libertad en cuestión de mudanza, en muchas otras cosas sí, pero oye, ¿y si los niños pudieran estudiar en donde viviéramos, qué pasa? Bueno, estamos explorando ese tema. Y explorando ese tema, un tema que a mí me preocupaba era el tema de convivio, que seguramente es una preocupación de todos los nuevos homeschoolers. ¿Cómo van a convivir con personas? ¿Se van a hacer más ariscos? ¿No van a poder socializar? Y bla, 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 bla. Bueno, todo tiene una respuesta y una teoría y unos pros y contras como todo en la vida. Pero me dijeron un ejemplo bien interesante. Me dice, mira, con personas que hacen homeschooling, te voy a decir una tarea de mi hijo que va en 6º de primaria o 1º de secundaria, una cosa por el estilo. Me dice, están estudiando cómo funciona la industria de los plásticos, ¿sale? Y la tarea de homeschooling es agarra, sal de tu casa, llega en camión, en lo que puedas, llega a una fábrica de plásticos, pide hablar con el gerente general o con el gerente de operaciones o con el gerente de manufactura y que te explique cómo se hace una inyección de plástico. Esa es su tarea. ¿Ustedes creen que es relevante que aprenda el chamaco cómo funciona la inyección de plásticos? Pues puede ser relevante, pero es completamente otro valor de toda la negociación que tiene que hacer para que un gerente de operaciones detenga lo que está haciendo y se ponga a explicarle al esa negociación vale mucho más que cualquier título profesional. Entonces, creo que la pena es un activo que parece más pasivo que activo.
Sí, sí, sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, ahora veo de dónde viene pues esa seguridad, ¿no? O sea, es algo que traes ahí medio nato y que se ha ido y la vida te lo ha ido reforzando. O sea, a partir de esa pequeña gran victoria que tienes, dices, claro que esto funciona. Y otra cosa que me llama mucho la atención de tu caso es tu habilidad de detectar dolores. Este sentimiento de, si me duele a mí, ¿a cuántos no les duele? Y tú los llamas ingenuidad, pero yo siempre caracterizo ese tipo de soluciones como es la flojera inteligente. este saco de cartas me toma tanto tiempo, qué flojera. Debe de haber una mejor manera de hacerlo que no me dé tanta flojera. Y es
debe
ahí
haber
donde...
una mejor forma, exacto, exactamente.
Y siento que tienes una buena habilidad para detectar ese tipo de cosas, hasta en cosas que no son de tu rubro, como al inicio lo eran las finanzas, y entregar una muy buena... Ahí es donde entra el tema de tu seguridad. Lo has hecho antes. Entonces, esa seguridad te da el... Voy a hacer esto, 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 para quitarme este dolor. No voy a aceptar el status quo y voy a crear algo nuevo que me permita. Y creo que es muy buen ejemplo para cualquier emprendedor. Lo que te duele a ti, seguramente hay más personas que le duela y hay una manera de hacerlo mejor.
Entonces, Alfonso, vamos a acuñar ahorita los tres un nuevo concepto.
Claro.
Los buenos emprendedores son personas muy huevonas. ¿Te parece?
Claro.
Esa es así una máxima que se tiene que respetar. Tienes que ser huevón. Si no eres huevón, entonces ni siquiera emprendas, porque tienes que encontrar dolor en el trabajo sin sentido.
Y te voy a decir una cosa. Creo que es algo que valdría la pena ver en emprendedores. Yo no conozco uno que me diga, ay, amo pasar el tiempo haciendo cosas que tomen tiempo y que den poco valor. Al contrario, todos lo que te van a decir es, me falta tiempo. Si tú me dices, podemos hacer esto en la mitad del tiempo y da el mismo resultado, van a tomar esa opción. Y sí, vamos a llamarlo, los emprendedores tienen esa tendencia a lo mejor a ser medio flojos, medios... Pero pues claro, se trata de hacer más con lo mismo que tienes. Entonces, si esa es la manera de lograrlo, adelante, que así sea, ¿no?
Y sería interesante ver qué promedio escolar tiene la mayoría de los emprendedores. Estoy casi seguro, no tengo ninguna estadística, pero mi intuición me dice que no deben ser ni de 10s ni de 9s, probablemente ni de 8s.
¿Sabes qué? Deberíamos empezar una nueva dinámica. ¿Cuál fue tu promedio escolar?
Esa es otra historia muy interesante. Contestando pregunta fue 8.3. Sin embargo, esa es una muy buena historia porque yo arranqué la carrera y en mi universidad para poder ser aprobado es 70. ¿Sí voy a entender? Y mi lógica en la cabeza era, a ver, ¿está igualmente aprobado alguien que saca 99, alguien que saque 71? Pues sí, está igualmente aprobado. Dije, ah, pregúntame cuál fue mi promedio durante los primeros 5 semestres de la carrera. 71. Y el 1 era por tener ahí
un colchón.
Un amortiguador.
Tantita vanidad.
Sí, exactamente, exactamente. ¿Pero qué crees? Se me metió a la cabeza irme a estudiar al extranjero y hacer un intercambio. Y dije, ah, pues deja aplico. Y me detienen en seco el responsable de intercambios ahí en la universidad, AFER se llamaba, me acuerdo perfecto. Y me dice, ¿qué crees, mi chavo? Para poder ir a estudiar al extranjero necesitas 83. Y yo, no había visto esta variable, caray. Simplemente no la había visto. ¿Y qué es lo que hice? Es, a ver, vamos a ver qué materias tenemos aquí, ta, 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 ta. Voy a postergar esta, que ya sé que nomás no. Esta voy a acomodar mis 2 semestres que me faltaban. Yo me fui en 8º semestre. Y logré sacar 97 de promedio, 98, 100, todas las materias prácticamente. ¿Y llegué a qué promedio? En mi 8º semestre, a 83.3. Y con ese promedio prácticamente me gradué con 83.3, que era el promedio necesario para poder ir a estudiar al extranjero. Y fue un semestre fantástico en Canadá. Entonces, sí, así me gradué con ese. Pero si no hubiera sido por esa variable, hubiera acabado con 71 seguramente.
Claro, porque no había motivación para hacer más.
Claro.
Y hablando de emprendedor-empresario, algo bien importante, acuérdate. Ya estamos de acuerdo que somos muy huevones. Eso ya estamos de acuerdo, ¿verdad?
Totalmente.
Yo le hacía, ¿cómo le hacía? Yo trabajaba en servicio postal, después trabajé en una firma de consultoría que hace poco tuve contacto con el fundador, Carlos Dumois, que se llama CEDEM, y después trabajé en una empresa que se llama Cartodata, haciendo desarrollo software. En todas hacía temas tecnológicos muy alineado a mi carrera. Entonces lograba que los proyectos de la escuela convencer al dueño que lo necesitaban en la empresa. Y yo mataba 2 pájaros de un tiro. Estaba trabajando y haciendo... Y cuando en la empresa yo tenía un proyecto, tenía que negociar con el maestro de la escuela que me lo tomara como proyecto final. Y así sobreviví, yo creo que el 60% de mis materias. Viendo dónde estaba la cuadratura y tratando de negociar algo con alguien para que me aceptaran los mismos entregables en los dos lados. Y eso me permitió estudiar en una de las universidades más exigentes de tiempo del país. y al mismo tiempo chambear desde tercero de preparatoria. Y aquí tengo un siguiente aprendizaje. Yo creo que la experiencia profesional en la calle, negociando con personas, vendiendo tus ideas, es una habilidad que se tiene que desarrollar desde lo más temprano posible. Yo no entiendo esas universidades, esas instituciones educativas que dicen aquí tenemos alumnos de tiempo completo, que a mí me lo llegaron a decir varias veces. Oye, pues es que necesito acomodar mi horario porque ya ves, mira, aquí me parte a la mitad de la tarde o me parte a la mitad de la mañana y es un problemón, no puedo ir a trabajar. Aquí necesitamos estudiantes de tiempo completo. Creo que es un craso error eso. Yo creo que hay que sacar a las personas lo más rápido a la calle, agarrar chambas desde lo más básico posible. No hay chamba indigna, es un hecho, porque de capturista puedes crear wows. Es más fácil crear un wow siendo capturista que VP de ingeniería de Intel. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente. Entonces,
pues vamos a crear wows. El mundo aplaude los wows. Pues vamos a crear wows en donde es más fácil crearlos. Entonces, sí creo que hay que ser huevón y trabajador desde muy corta edad, por más paradigmático o paradójico que suene esa idea.
Sí, es un poco paradójico, pero a mí me suena totalmente coherente. O sea, hay que saber en qué invertir el tiempo. Creo que la gente está muy interesada en dónde invertir el dinero, qué da rendimiento. No, vamos a empezar con algo atrás. Invierte bien tu tiempo. ¿Por qué vamos a perder el tiempo en algo que nos toma tiempo y esfuerzo y da poco cuando podemos encontrar una mejor manera de hacerlo? Creo que es emprendedurismo del tiempo o algo así. O sea, realmente es una filosofía de vida que tú tomas a tu tiempo y con el tiempo lo pasas al negocio. Y en tu caso, tu negocio rinde dinero porque esa filosofía de vamos a hacer más con menos.
Hay que ser un poco obsesivos para eso, porque hay que ver dónde está el punto negro en la pared blanca todo el tiempo. Y es algo que no siempre es tan placentero, ojo, porque ya te vuelves toc para todo, ¿no? Entonces hay que saber dónde sí y dónde no. Es otro reto que yo he tenido en mi contexto personal. Si me dieran 100 pesos cada vez que mi esposa me ha dicho, aquí no es tu empresa, pues ahorita ya fuera millonario, ¿eh?
Oye, y yéndonos un poquito atrás, me interesa saber, tienes todas estas ideas, tienes plantearlas, pero es muy diferente, y justamente en este tema de la obsesión y cuando a uno le gustan las cosas a su manera, es muy diferente tú ser una persona, tú ser un emprendedor y ponerte a trabajar en tu proyecto y de repente tener que contratar gente, tener que venderles tu visión, tu filosofía y tu forma de hacer las cosas y luego que lo hagan, ¿no? Y todos juntos llegar a la meta. ¿Cómo fue eso para ti?
Ay, qué buena pregunta. Cuando yo tenía la fábrica de software, tenía una idea confusa de liderazgo. Tenía una teoría donde la letra con sangre entra, ¿no? Una idea donde el líder es el que más debe hacer, el que más debe saber. Y literalmente frases que llegué a decirme a mí mismo es, puta, con esta yunta de güeyes tengo que arar, no puede ser. Llegué a decir en reuniones, chécate, cuando alguien decía algo que yo calificaba como poco inteligente, llegué a decir frases como, puta, perdiste una excelente oportunidad de quedarte callado. Imagínate eso. Era una pain in the ass. Un líder muy confundido, evidentemente. Y la realidad me alcanzó. Y la realidad me enseñó. Y me enseñó duro porque troné esa empresa muchas veces. Y en el último resurgimiento, donde tenía una deuda en aquel entonces de 5 millones de pesos, que si hoy pues es una lanita, ¿no? En aquel entonces era más. Y me di cuenta que lo único que tenía, pues una fábrica de software es una empresa de servicios, ¿cierto? Lo único que tenía para sacar esos 5 millones de pesos, porque yo no estaba dispuesto a tronar por ninguna razón, que ese es otro tema. Es otro tema pegoso y medio enfermoide, pero bueno, esa es otra pregunta. Lo único que tenía era mi equipo de trabajo. No tenía más. Y sin ellos, era imposible que yo pudiera solo producir rescatar 5 millones de pesos en pérdida que traíamos arrastrando. Y en ese momento, ¡clic! Algo es la pieza del Lego que encajó a la perfección. Es la última pieza del rompecabezas. ¿Sabes? Es ay, caray, ya entendí lo que había leído hasta el cansancio del liderazgo y del poder de la gente y delegar la capacidad de logro en tu gente y demás. E hice dos cosas bien sencillas. Uno, enseñé a todo mi equipo de trabajo a leer un estado de resultados. Ojo, estamos hablando de ingenieros y desarrolladores que piensan que eso es para seres inferiores, tan inferiores que ni siquiera tienen ellos que entenderlo. Y dos, los hice partícipe de las utilidades netas que lográramos mes tras mes. Ese fue el gran cambio de esquema de trabajo, pero eso habla de una confianza impresionante. Y me despedí a mí mismo como director general de mi empresa, dándome cuenta que yo estaba limitando el propio crecimiento. Y Raúl Montaño me aceptó el reto de quiero que tú dirijas el equipo. Yo me voy a hacer para atrás. Vamos a pagar así, vamos a ser los partícipes del 10 o 15%, o no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje relevante de las utilidades de cada mes y los vamos a repartir todos. Y vamos a enseñarles a vivir qué es realmente un costo y qué es un gasto y qué es un ingreso, que parece obvio, ¿no? Todo el mundo sabemos qué es un ingreso, qué es un costo y qué es un gasto. Pues básicamente, hasta el papel de baño gastaban menos. Yo no sé si se aguantaban a su casa o qué pasaba, pero cuando... mi equipo de trabajo participó de las utilidades netas y se dio cuenta que cagar menos significaba ganar más. En ese momento el papel de baño empezó a abundar. En ese momento ellos me reportaban, oye, yo creo que esta persona no está dando el ancho, porque ahora sí entendían quién les estaba quitando literalmente, porque cada peso que le pagaban a él era un peso menos de utilidad para mí. ¿Estamos de acuerdo? Era un gasto que me iba a afectar. El equipo, ¡rum!, se acomodó. El contexto provocó un acomodo increíble. Hubo una desbandada de personas, hubo un arraigo de otras personas. Tal arraigo que hoy por hoy hay una empresa que se llama Yegra, que son, así le llaman los exinoxios, porque gran parte de ese equipo hasta la fecha sigue junto, ya en otra empresa, porque recuerden que yo vendí esa empresa. Y de aquella otra empresa siguieron juntos y salieron y pusieron otra empresa, ahora ellos. Ese fue el nivel de empoderamiento. Entonces, ¿qué les quiero compartir con esto? ¿Ustedes creen que sacamos los 5 millones adelante? Al año 2 estábamos repartiendo utilidades de arriba de esos 5 millones de pesos. Al año 2. Y ahí me di cuenta de lo que es un equipo de trabajo. Luego conocí a una chica, Sofía Pérez Gasque, y fue la primera persona, también Leti Aguilera. Yo siempre me he rodeado de mujeres en mis puestos directos, en la gran mayoría de mis empresas. Y ellas dos me enseñaron a admirar un colaborador y hacerme ver que, uno, no tengo que ser más chingón. Dos, no tengo que ser el que más sabe. Tres, no debo ser el más hábil, ni mucho menos. Porque ellas en su chamba eran mucho más competentes, más pacientes, más empáticas, más sensibles, más disciplinadas que yo. Y con Sofía abrí un negocio que duró 3 años, Entia. El primer año de ese negocio, en una empresa de servicios, estábamos cerrando ventas por 3.5 millones de pesos. Que no suena mucho, pero ojo, era un colaborador y yo. En una empresa de servicios, vendiendo talleres de innovación, que era una mega facturación, con una utilidad neta del 80%. Y eso lo provoqué yo, y lo ejecutó ella de una mejor manera de lo que yo pudo haber hecho. Y dijo, aquí está el tema. Esto es a lo que se refieren todos los pensadores de liderazgo. Delegar la capacidad de logro a tu equipo de trabajo. Hoy por hoy, invierto mucho tiempo en provocar cultura. Invierto mucho tiempo en acompañar a mi equipo de trabajo en su proceso madurativo y de comprensión. Y principalmente someterme a su crítica. Para ver, oigan, ¿qué podemos hacer mejor? Las respuestas las tienen ellos. Yo tengo unas respuestas muy limitadas, de acuerdo a mi visión, a mi historia, a mi terquedad, a mi TOC, a mí todas mis limitantes. Entonces, si unimos el TOC de mi equipo de trabajo con mi TOC y el TOC de la otra persona, bueno, pues ya logramos una visión muy global. Y creo que ahí está la magia. Hoy por hoy creo una cultura de puertas abiertas, libre de horarios, con proyectos de innovación, con capacidad de ser socios. Todos mis colaboradores tienen un vesting plan. Abierto a la crítica, completamente abierto a la crítica y principalmente muy orientado al desarrollo de personas. Les voy a decir cuál es la agenda de cada una de mis reuniones semanales con mi equipo de trabajo. Son nada más 3 preguntas. 1, ¿cómo te sientes? 2, ¿qué lograste la semana pasada? 3, ¿qué vas a lograr esta semana? se acabó la reunión, vámonos, vamos a trabajar. No hay juntitis, no hay temas. Y el cómo te sientes es el 80% para mí del contenido rico, el contenido que enriquece de esa reunión, porque eso me marca pauta a poderlo ayudar. Involucrarme en sus proyectos personales. Una chica que colaboró conmigo, Josie, un día se acercó conmigo. Oye, quiero estudiar una maestría. ¿En qué? Cuando estaba en la financiera. Ella era analista de créditos. Quiero ser criminóloga. Y yo, válgame, pero hace falta estar un poco loca para eso. Pero a partir de mañana vas y buscas, obviamente ella hizo todo eso, vas y buscas en dónde la dan, cuánto cuesta, ves que necesitas de horario, vas a tener toda la flexibilidad de horario para estudiar tu necesidad de maestría, que yo no sé quién le gusta ver muertos y diseccionarlos y ver balazos. Y no, bueno, a ella le encantaba. Y yo sabía que se iba a ir. Y era mi mejor colaboradora en ese entonces. ¿Y qué sucedió? Se terminó yendo. Le ofrecieron un muy buen puesto en tema de ciencias forenses, no me acuerdo cómo se llama la dependencia, y se fue para allá y no pude nada más que sentir orgullo por ella, porque lo vio, lo centró, lo hizo, lo ejecutó y lo logró. ¿Tan, tan? Y eso es un placer. Que los exinoxios hoy dirijan su propia empresa de desarrollo de software, pues imagínense, o sea, es increíble que un colaborador tuyo diga, ¿sabes qué? Ya quiero renunciar porque ya estoy haciendo esto y esto y esto, y verlo florecer y crecer y demás. Es un placer increíble. Mi primer colaborador en Inox se llamaba Luis Olaf, que ojalá lo escuche esto. Cuando llegó a Inox, se los juro que el proceso de entrevista era, ¿respiras? Sí, contratado, véngase para acá. Ese fue el proceso de entrevista. Yo necesitaba ayuda de manera urgente. Y no sabía programar, no sabía nada. Y dentro de la empresa, por su ímpetu, no por mí, por su ímpetu, por su curiosidad, por su tenacidad, fue aprendiendo el día de hoy. No sé si hoy sigue en esa chamba, pero estuvo administrando bases de las Naciones Unidas, estuvo colaborando en la Comisión Nacional Forestal, estuvo un desarrollo personal y profesional gracias a él, a su disciplina, a su ímpetu increíble. Pues imagínate cómo te sientes que de alguna u otra forma pusiste la arena, pusiste la tierra, fertilizaste el terreno y de alguna forma echaste agüita a esa semilla. De alguna forma, ¿eh? Porque el mérito no es del empresario, el mérito es del colaborador que se empoderó. Pero ciertamente, si tú pusiste el escenario, pues es increíble ver a tus actores florecer, ¿no? Entonces ahí es donde aprendí la importancia del equipo de trabajo y el placer que es contratar y verlos crecer.
Qué impresionante, y sobre todo con la decisión que tomaste de me voy a hacer para atrás, porque yo soy de cierta forma la causa de que no se puedan desarrollar. O sea, qué impresionante. Yo creo que requiere de mucho valor y pues hacer a un lado el ego, un chorro de otros temas, ¿no? Para realmente buscar el bienestar de la empresa, el bienestar de todos los colaboradores y todo el giro que le diste también para involucrarlos y hacerlos que se sientan dueños. O sea, porque eso realmente es un cambio total, radical de la cultura, pues porque es muy diferente sentir que llegas a ayudar de cierta forma, a sentir que realmente tu granito de arena va a ser que uno mismo y que todos los demás generen. Entonces, ¿cómo todo esto se desarrolla y cómo mencionas que incluso algunos se salieron porque pues el mismo equipo los rechaza de cierta forma, porque ya se crea un ambiente de producir, de crecer, de desarrollarse? Entonces, wow, me impresiona esta decisión que tomaste y cómo cambió también a todo el rumbo de la organización.
Claro, y creo que la parte más padre de todo esto es, fue una manera ideal de tú pasar, regresando al tema de los flojos. Ellos aprendieron el valor de esto, ¿no?
Es correcto.
Muchas veces, y es la caricatura Godín, ¿no? De si a mí me pagan 8 pesos por 8 horas de trabajo, ¿por qué voy a trabajar media hora más? ¿O por qué dentro de esas 8 horas le voy a echar más ganas? Entonces, el tú ponerles este cambio de dinámica y hacerlos partícipes de las ganancias de la empresa hace que ellos tomen esto, ¿no? Y decir, a ver, tengo 8 horas y tengo que hacer lo más que pueda con estas 8 horas. Me conviene a ti, me conviene a ti, nos conviene a todos. Y creaste un cambio de cultura hacia la forma en la que tú ves y tú piensas. Y creo que fue una jugada muy interesante, muy inteligente y que efectivamente requería mucha confianza en tu empresa. Yo creo que muchos empresarios, antes de tomar esa decisión, hubieran dicho, si yo no lo hago, esto quiebra. Sin mí, esto se viene abajo. Y al contrario, tú lo viste totalmente al revés. Dijiste, sin mí, esto va a crecer. Y pasó.
Hay que saber cuándo quitarse de frente. La realidad es que fue una decisión. No quiero ponerme más flores de las que son, porque aparte mis socios participaron en esto. Y aquí aprendes, yo creo que el concepto más importante, y con esto me gustaría empezar a cerrar el concepto, es el concepto de la interdependencia. No es codependencia, no es independencia, nadie somos independientes. Ese es otro concepto que terminó por entrar, somos interdependientes. Y cuando entendemos de corazón el que te vaya bien a ti, me beneficia, el que me vaya bien a mí, te beneficia, pues es muy pendejo no avanzar en que nos vaya bien a todos. Y si te va mal a ti, colaborador, pensando, te voy a hacer trabajar chingo de horas, ¿verdad? Y total, te voy a pagar igual, y ¿sabes? ¿De qué me sirve un colaborador cansado? O a la chica que está dando a luz, a los 40 días te me regresas, ¿eh? Si no pierdes la chamba, 40 días. ¿En qué cabeza cabe eso es número de 40, de que da a luz y en 40 días ya tiene que estar regresando, dejando a sus hijos en guardería? A mí me beneficia que una mamá esté presente durante el mayor tiempo posible con sus niños, porque el día de mañana ese niño pues va a ser una persona, un ciudadano. Y lo que ahorita reciba de su madre, pues va a ser benéfico para el contexto que tenga, y eso invariablemente va a llegar a mí. Entonces, creo que esa interdependencia hay que hacernos conscientes, y creo que esa es la conciencia más básica de un empresario, que sin tener el logotipo de empresa socialmente responsable, ni mucho menos, pero tener un modelo genuinamente, socialmente, humanamente responsable. Y yo creo que ese es el modelo empresarial que ya debe imperar. El ganar dinero por ganar dinero, donde el fin justifica los medios, y esta figura del empresario voraz, que tiene que explotar a quien tenga que explotar, morder a quien tenga que morder y entregar lo que te... ¿Con tal de qué? ¿De ganar lana? Ganar lana es muy fácil. Es muy fácil. No tienes que chingarte a nadie. Hay que perder, creo yo, esa noción de poder y de ego. Y yo creo que hay una confusión, y con esto empecé la plática, no sé si se acuerdan.
Sí.
Cuando el empresario piensa que su empresa es una extensión de sí. ¿Cuántas veces han escuchado decir, es que es como mi hijo?
Como mi bebé. Sí.
Es un error craso. Es una confusión. La empresa es una persona moral, es una razón social impresa en un acta constitutiva, punto. Es una creación. Le dije a un muy buen amigo que no la pasó bien en el contexto pandémico y su empresa tronó. Y estaba dolidísimo. Es que es como un hijo, llevo 14 años con ella. A ver. Cerrar una empresa te debe significar la misma cantidad de dolor que cancelar tu membresía de Netflix. Es una entidad. Punto. No es tu hijo. No es tu sangre, no es tu brazo, no eres tú. Alguien que se identifica con su empresa, ¿cómo se siente cuando critican a la empresa? ¿Es, ay, qué bueno que me está criticando para poderla mejorar? ¿O se siente agraviado? Si yo me identifico con mi empresa, me siento agraviado. Si no me identifico mi persona con mi empresa, cada crítica es un aplauso, chingón. Se tomó el tiempo de darme una consultoría gratuita de qué podemos ser mejor. Y yo creo, yo cerraría con eso este concepto, es... Vamos a dejar de identificarnos con la empresa. La empresa es una entidad que debe generar bienestar a una comunidad, porque el bienestar de la comunidad te va a generar más réditos a ti, sí o sí. Una comunidad, vamos a verlo más crudamente. Una comunidad con malestar es una comunidad que deja pocas utilidades. Si lo quieres ver así capitalistamente, entonces vamos a generar bienestar a mi gente. La gente contenta produce más, punto, se acabó el asunto. Y no estoy diciendo ser una madre Teresa de Calcuta, no. Una persona que se está desarrollando, que encuentra un espacio de trabajo que lo empodera, que lo hace crecer, cierta gratitud y va a ser más productiva, punto, se acabó la historia. No hay lealtad, ¿eh? Si quieres lealtad, cómprate un perro. Nadie es leal más que a sí mismo, se acabó el asunto. Entonces, y la rotación va a ser pan nuestro de cada día. Prepara tu empresa para tener rotación. Y más con los millennials, los centennials, los cuatrimelias y hoy los pandemials, que no sé cómo vayan a crecer. La rotación de personal va a ser una cosa brutal. Hay que preparar el negocio. No pidas lealtad a tu gente. Mientras estén contigo, trata de entregarle a su siguiente empleador una mejor persona de la que llegó contigo. Y eso se genera un ciclo súper chingón de abundancia, porque tú vas a recibir a alguien que con el empleador anterior entró en un escalón abajo y tú ya lo recibes más preparado. Sí, imagínense qué fácil es generar abundancia, no es difícil y es bien rentable. Entonces, y si no funcionó esta empresa, cancelo mi membresía en Netflix y me voy a Claro Video. Y si no, me voy a Prime Video. Y si no, a ver cómo lo hacemos, pero de que esto sigue funcionando y hasta que la atine, y así va a ser.
Sobre todo como dices, el detach de la empresa para precisamente poder recibir toda la retroalimentación y de generar el bien, el mayor bien con, pues, en todo el entorno, y eso es lo mismo que va a dar resultados, pues, extraordinarios, como dices tú. Si algo que quisieras agregar para compartir, que creo que nos has compartido mucho de ti, de toda tu experiencia y también de cómo tu pasión, siento que todos estos temas realmente te apasionan mucho y se sienten cómo lo platicas y en cómo en todo el proceso buscas también, pues, el disfrutar, ¿no? O sea, que a pesar de que sea un reto, a pesar de que sea un gran logro, pues es importante disfrutar todo el momento.
Te agradezco mucho, sí coincido contigo y me gustaría nada más cerrar con un concepto. Esa idea que probablemente compramos y heredamos, y la compramos muy seguido muchas personas, de tienes que trabajar de sol a sol, cueste lo que cueste, y el que más trabaja mejor le va, y para salir adelante hay que chingarle y demás. Creo que voy a regresar al tema del tiempo. Una persona que el día de hoy trabaje para un proyecto sí o sí lo debe acercar a su más salvaje ambición. Si no, estás perdiendo el tiempo, y como lo hemos repetido en varias ocasiones, el tiempo es el activo que no regresa. Es el único recurso empresarial que no es renovable. Entonces, si el día de hoy estás trabajando en un proyecto que no te apasiona, no te hace vibrar, no te acerca a tu más salvaje ambición, que de entrada hay que saber qué es esa salvaje ambición. Si no, está difícil perseguirla, ¿no? Si no, no sé a dónde voy, pues cualquier camino que agarres es bueno, ¿no? Si defines eso y te acercas a él, híjole, pues va a ser el último día en tu vida que vas a tener que trabajar, porque vas a estar vibrando cada día con lo que estás haciendo. Entonces, no vale la pena regalarle vida a una actividad que vale madre. Les agradezco muchísimo este tiempo. Espero que hayamos logrado el objetivo, principalmente, que haya sido de valor. Espero que pongan mis datos de contacto. Si alguien quiere profundizar en estas discusiones, estaré súper contento de provocar este pensamiento, de provocar emoción. Y antes que nada, pues que a una persona le sirva todo esto que acabamos de discutir, ¿les parece?
Claro que sí. De hecho, creo que mucha gente lo va a encontrar seguramente algo de valor, si no es que muchas cosas. Creo que para nosotros fue muy buena plática. Hay muchas cosas que escuchar detalladamente y meditarlo, porque justamente esto no es solamente sobre empresas. Es una filosofía de vida y una filosofía de cómo involucrarte y cómo impactar tu comunidad. Sí nos gustaría que nos dejaras tus datos para que la gente que nos está escuchando se pueda comunicar contigo. Creo que pueda aparecer muchas cosas de valor a partir de lo que acabamos de platicar.
Encantado de la vida. Mi correo electrónico es jc de Juan Carlos González, las dos con z, @expedienteazul.com, y mi LinkedIn es linkedin.com/in/jgonzalez.emprendedor.
Muy bien, para toda esa gente que nos está escuchando y que tiene dudas, que tiene comentarios interesantes, háganos llegar. Vamos a fomentar esto. Vamos a ver la manera de emprender y cambiar esa paradigma que tenemos del empresario. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas, muchas gracias.
Gracias, gracias Carmen, gracias Alfonso. Fue un placer conocerlos y espero saber de ustedes muy pronto.